Muchas gracias de nuevo. Bueno, como ya dijo Galván, esto yo voy a circunscribirme a la isla de Tenerife, luego otra chica va a hablar sobre la isla de Gran Canaria y otra de La Gomera. Yo en concreto voy a tratar el tema de qué modo están siendo influidos en la actualidad las prácticas de medicina popular canaria y de curanderismo con religiones y creencias venidas de otras partes del mundo. Voy a ser breve para que tengamos tiempo para el café, se voy a ir rapidito. Bueno, esta diapositiva yo la puse en el Ateneo de La Laguna el año pasado y lo que me llamó la atención, bueno, no era la diapositiva, que ya la conozco, sino un comentario que surgió después cuando terminamos la comunicación, y es que se acercó un señor y me dijo muy seriamente que esas piedras que yo estaba poniendo como las piedras de la Laguna Grande en La Gomera no eran las piedras originales. Según él, su abuelo, un día ya muy cansado y estresado de encontrarse todas las mañanas cuando iba a visitar las piedras que según él eran las habían usado sus abuelas, sus madres y sus tatarabuelas como buenas brujas de La Gomera, harto de encontrar todo tipo de lo que él llamaba basura ritual, pues decidió una noche venir escondidamente, cogió las piedras, se las llevó, las enterró en otro lugar y colocó otras. Bueno, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero lo curioso de este tipo de comentarios es que sean o no ciertos, bueno, obviamente siguen apareciendo en las piedras todo tipo de elementos rituales, sean frutas, velas, animales, lo que sea, es hasta qué punto se pueden sentir o no agredidos de determinadas prácticas, ¿no?, o determinada herencia tradicional de las islas con la llegada, pues, de muchas creencias y de prácticas foráneas. De modo que lo que voy a intentar plantear en esta comunicación es qué supone para las prácticas de sanación y medicina popular canaria la llegada de estas religiones, que traen a su vez unas formas muy concretas de sanar, y a su vez qué consecuencias tiene para esas propias religiones que llegan el enfrentarse con estas prácticas, de estas tradiciones que son locales, y asumir muchos de los conocimientos botánicos, religiosos, que se hacen en las islas para poder materializar su propia práctica. Si voy rápido me avisan. Bueno, esto es un listado muy rapidito de, bueno, distintos tipos de métodos terapéuticos que se pueden usar, que podemos encontrar en la medicina popular canaria. Seguramente se me olvidan algunos. Y los que tengo rodeados en un recuadro son los más novedosos que han estado llegando y a los que las religiones les dan respuesta. Por ejemplo, todos estamos ya, bueno, conocemos cómo hacemos las sanaciones en base a santiguado, rezado, a veces rezados de santiguado, el uso de plantas, imposición de manos, quita hechizos, protecciones, resguardos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, en Canarias, se están usando también otros sistemas de sanación que vienen de esas propias religiones, como pueden ser de la regla Ocha o del Palomonte, entre los que encontramos la sanación por medio de una posesión o del trance, por medio de despojos, de iniciaciones en esas religiones, de cambios de cabeza, de sacrificio. En fin, son novedades que se han ido incorporando a las prácticas de sanación. Por otra parte, también sabemos cómo se han autodenominado y denominado a lo largo de la historia, pues, las personas que se dedican a esto, ¿no? Santiguadores, pasajistas, hierberos, brujos, animeros, curanderos, es decir, una serie de nombres a los que hoy en día tenemos que adicionarle los que vemos ahora, los que vemos en lo que está pintado de rosado o de naranja. Bueno, perdón, aquí sale verde, creo. Ahí viene sangre rosado. Bueno, lo que van a ver en el recuadro. Hoy en día también se dedican a las prácticas de sanación los paleros, los chamanes, los babalaos, los autodenominados maestros, sacerdotes, las brujas que practican vudú, incluso los astrólogos, los espiritistas, que son los que se están dedicando también hoy en día en el contexto de Canarias a la sanación. Los sanadores y sanadoras de hoy en día ya no son como antes, ¿no? Muchas veces no son personas que se dedican a esa práctica de manera, que esa sea su profesión, sino que después pueden ser enfermeras, pueden tener empresas, pueden ser trabajar en herbolario o tener una dulcería, por ejemplo, con muchos casos. Voy a elegir aquí unos cuantos ejemplos nada más de personas que se dedican a la sanación y voy a poner el nombre que ellas mismas se han dado a la hora de practicar. Bueno, antes de llegar a eso, los clásicos males que se han curado a lo largo de toda la historia de Canarias con este tipo de práctica, y otra vez en el recuadro los que ahora se están empezando a curar con unas o con otras, o incluso combinando las dos. Combinando, quiero decir, tanto las prácticas religiosas o los rituales religiosos como las prácticas de sanación popular, de la denominada medicina tradicional y popular de las islas. No los voy a leer, ustedes ya los ven allí en el recuadro para tener un ritmito. Bueno, Voy a empezar con los ejemplos, unos cuantos. Esta es una santiguadora, María tiene unos 79 años, trabaja en Jardina, en Las Mercedes, en Tenerife, y ella se puede decir que es una santiguadora al estilo canario clásico. Ella trabaja, bueno, menos los domingos y festivos, trabaja toda la semana, atiende en su casa, que no es la casa donde ella misma ahora vive, ella vive en un chalet que está enfrente, es una casita pequeñita, toda muy humilde, donde tiene un altar católico y trabaja pues con los clásicos, con las cruces, las plantas medicinales que recogen el monte, que a veces le trae un yerbero. Aquí está curando la teoría, enseñándome cómo se cura la culebrilla. Y bueno, ella es una santiguadora de las de toda la vida. Aprendió, pues, desde que lo clásico de su madre, su abuela y de lo que aprendió sola en el monte, curando las cabras, como ella misma dice, sus conocimientos, ella es consciente de que terminarán desapareciendo, no se los puede enseñar a nadie, su hija, que es la otra que tiene el don, y su nieto no tienen interés en aprenderlo, de modo que, bueno, cuando ella ya fallezca, pues, todo el conocimiento que ella tiene sobre eso, sobre ese mundo, pues, desaparecerá con ella. En este caso tenemos a Toñi. Toñi es una sanadora, ella también es heredera de una madre y una abuela que le enseñaron los rezos y las tradiciones de curanderismo popular canaria, pero no se ha quedado ahí, sino que ella ha ido más allá y ha empezado pues, a enriquecerse con otro tipo de conocimientos, ha leído, tiene un maestro Reiki, trabaja con piedras, hace exorcismos, limpiezas espirituales, trabaja con gemas, trabaja con un montón de elementos que no son los comunes de las sanadoras o las curanderas canarias. Y sin embargo, ella reza, también hace ese tipo de... Y ella se considera que también es una sanadora al estilo canario. Este es otro tercer ejemplo. Vicente es un curandero que vive en La Guancha. Él sí se dedica profesionalmente a esto. De hecho, tiene una enorme empresa, que es un local gigantesco, que no es una tienda, que suele ser lo más común, una tienda esotérica en la que se dan los servicios. Él tiene un local donde se da todo tipo de servicios. Él es un negocio fabuloso que tiene con sus tres hijos, uno es espiritista, el otro es santero y él es curandero. Y sin embargo, los tres juntos, pues se van intercambiando pacientes, entre comillas, también clientes, que solicitan distintos servicios en dependencia de cuáles sean los males que tienen que tratar. Y cuando uno no puede solucionarlo de un modo, entonces se lo pasa al otro y el otro lo hace. Este sí es un local gigantesco, con su página web, sus horarios de visita, secretaria. Tiene altares adentro, tiene una bóveda espiritual, tiene un altar espiritista, aparte de la bóveda espiritual, uno muy, muy más de tipo venezolano. Tiene un altar católico y tiene también el cuarto de los santos, en fin. Es una peculiaridad que tiene este señor, es que independientemente de que conozca mucho la botánica local y que tiene unas fincas donde siembra todas las plantas con las que trabaja, se ha empezado a traer de Miami semillas y plantas porque según él, que también se inició en Cuba, con la llegada de todos estos religiosos, pues vienen nuevos males, nuevos problemas, daños, que la medicina popular canaria no tiene respuesta, y por lo cual es necesario traer conocimientos de afuera para poder hacer frente a los tipos de hechizos, los elementos con los que trabaja. Bueno, no es difícil encontrar puntos de contacto entre una religión como la Ocha y las prácticas de curanderismo popular. Esto es un breve listadito de aquellas cosas que podemos... ver como que, bueno, sí, pues igual tampoco, igual no desencajan tanto, ¿no? Las dos usan las plantas, tanto para bañar como para sanar, o elementos de la naturaleza, siempre terminan echando los males tanto al fondo del mar como a los barrancos, o a las cuatro esquinas, o las encrucijadas. Tienen altares, usan rezos, hacen invocaciones, y la mayoría, pues... han sido llamados por un don con el que han nacido, aunque en muchos casos también han sido impuestos por las propias deidades. Ya pueden haberse aprendido, pueden haberlo estudiado, pero bueno, tienen muchas cosas en común. Abajo, bueno, pues ya tengo unas cuantas cositas, así que pongo los que coinciden, pues las santeras y las santiguadoras usan los rezos, los curanderos o curanderas y los babalaos usan plantas, que también recogen siempre en Semana Santa, igual que los paleros, los espiritistas y los animeros trabajan con muertos, los paleros, los santeros y los curanderos, pues hacen todo tipo de protecciones, resguardos, talismanes. ¿Me estoy mirando de cerca? Sí. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? ¿Qué pasa cuando son las personas que practican estas religiones las que se ven pues permeadas y asumen conocimientos que son conocimientos locales, como pueden ser las plantas, los rezos? Pues ocurre, por ejemplo, que tenemos este señor, él se llama El Negro, el Brujo. Él es de Ico de los Vinos. Según él, es de madre y abuela brujas de Taganana, y él pues se hizo santero en Camagüey, en Cuba. Pues bueno, su peculiaridad es que él practica la santería, pero las plantas que usa para casi todas sus trabajos de santería son plantas canarias, plantas que conoce porque ha sido es un conocimiento que tiene desde niño, que lo fue aprendiendo, sabe dónde recogerlas, cómo recogerlas, en qué momento, es un conocimiento que mantiene secreto. Él dice que la mayoría de los santeros cuando van para el monte lo que hacen es arrancar las plantas que no saben arrancarlas, que las matan todas, y que bueno, él tiene esa peculiaridad. Él usa el conocimiento que tiene de la botánica local para desarrollar rituales de santería. Otro ejemplo, la foto no pude ponerla porque la señora no quería salir en el PowerPoint. Pero bueno, es una santera espiritista que lleva una tienda en Santa Cruz de Tenerife. La peculiaridad de esta señora, yo los he encontrado peculiares porque si no es que, no sé, es como para marcar las distintas formas en que puede darse la combinación. Ella es canaria de nacimiento, pero se crió en Venezuela y fue justo en Venezuela donde aprendió todo lo que serían las prácticas de curanderismo popular canario, porque se los enseñó una canaria que había emigrado también allá. De manera que cuando ella regresa a Canarias y monta la tienda, se trae esos conocimientos de medicina popular canaria, pero aprendidos en Venezuela, que vienen muy matizados por todo el espiritismo venezolano. Eso hace que los servicios que ella presta como curandera canaria, pues se combinen un poco también con los del espiritismo, con la Reina María de Leonza o el resto de las cortes venezolanas y con otras prácticas, porque también la señora es santera. Y vamos al tercer ejemplo. Esta señora es palera, ella se inició en el Palomonte, se inició también en la Regla 8 y también es curandera. Si bien esta señora no se dedica expresamente a la sanación, sí que hace todo tipo de trabajos de protección, que es su especialidad, y para los cuales utiliza plantas también, de que son plantas locales de Canarias, en este caso ella es de Arafo, y los rituales que hace son siempre de Palomonte. Lo que usa son la materia prima y todos los conocimientos que tiene de la medicina popular y la botánica tradicional. Los usos de las plantas varían de localidad a localidad dentro de la misma Canaria, así que imagínense de un continente y otro, ¿no? Y cuando en el caso de que existan las plantas, que a veces se da que no existen, pues las plantas tienen usos diversos, usos diferentes entre un sitio. Y para los santeros, por ejemplo, una planta como la hierba mora tiene unos usos diferentes a los que tendría para la, por ejemplo, para un curandero canario. Y sin embargo, lo que han hecho los santeros llegados a Canarias es asumir también ese nuevo conocimiento y esos usos, y los están utilizando también dentro de sus rituales para dar respuesta también a los canarios que quieran tener ese tipo de soluciones, que son las que además conocen. Bueno, esta es otra forma, cuando no existen las plantas, que puede ser también algo muy común. El omiero es un líquido que se hace y que está presente en todos los rituales de la Regla 8, porque es con lo que se limpian y se purifican todos los sacrificios que se vayan a hacer, con la que se lavan los santos, con los que se limpian las personas, por lo cual es un líquido que tiene que prepararse, y además es distinto, dependencia del santo para el que sea. En este caso sería un omiero para Changó, que en Canarias no suele llevar estos elementos que son muy comunes en Cuba, como rompe zaragüey, nahuéis y guaray y ceiba, porque son muy difíciles de conseguir, y así que los han sustituido por esas otras plantas que son mucho más comunes en las islas. Otra cosa que ocurre es la apropiación de los espacios, igualito que el primer ejemplo del círculo de piedras de La Gomera, pues también es común encontrar en la costa, encontrar en las iglesias, en las capillitas, en el monte, todo tipo de espacios que incluso habían sido considerados durante mucho tiempo como lugares de poder, que ahora son usados por estos religiosos para depositar sus rituales, para hacer sus rituales y depositar sus ofrendas. El Teide, por ejemplo, es un ejemplo muy común, que para los santeros ya no pertenece a Guayota, ahora pertenece a Gayú. Y luego el cartelito este, que es muy, muy, muy significativo, porque habla de santería canaria, y donde se ofrecen pues limpiezas de casa. En Canarias no existe una santería canaria, existe las prácticas de curanderismo canario, o existe la santería venida de otros. Sin embargo, han sido capaces de unificar los dos conceptos para ofrecer una serie de servicios, como tenemos quitar el mal de ojo, la culebrilla, pero también arreglar problemas de trabajo, de negocios, de casa. Hoy es muy común que se soliciten servicios a los santeros para, a ver, que no me quiten la casa porque se me ha vencido la hipoteca y cosas como esa, ¿no? Independientemente de los clásicos servicios que se han solicitado toda la vida. Bueno, como conclusiones, decir que si bien todos estos ejemplos que he presentado difieren en cuanto a su área de acción, los males que curan, cuáles son los métodos que utilizan, dónde sanan, cuáles son los espacios que usan, pueden ser sus viviendas locales, pueden ser espacios externos, y también las combinaciones con otras fórmulas espirituales, ellos se siguen autodenominando como sanadores, siguen siendo personas que se dedican al arte de sanar. Es importante tener en cuenta los puntos de contacto que se dan tanto en la praxis de la Ocha como en el del curanderismo, y entender de qué forma el conocimiento, ese conocimiento, el acceso a ese conocimiento ha ido variando. Ya no es necesario, ya no es suficiente con que lo heredes de tus abuelas o de tus ancestros, sino que ahora ya requiere de estudio, requiere de una espiritualidad plural y de iniciaciones religiosas para poder tener acceso a ese conocimiento. Por otra parte, mientras los curanderos asumen las técnicas y los conocimientos de los santeros para dar respuesta a los nuevos problemas, estos mismos santeros y babalaos y religiosos y espiritistas, etcétera, que llegan a las islas, tienen que recomponer sus prácticas y adaptarlas a nuevo contexto, tanto cultural como bioecológico. Y bueno, señalar que no se trata de que todo vale, ¿no? No se trata de que todo el mundo aquí combina con todo el mundo, sino que, como planteé en uno de los ejemplos, pues hay cosas que sí hacen que sea muy sencillo que unas prácticas se combinen con las otras. El hecho de que existan los rezados, de que usan plantas medicinales, de que se hagan resguardos, de que se use la naturaleza, así, hay puntos de contacto. Y por último, que siempre me hacen la misma pregunta, ¿hasta qué punto estas tradiciones de curanderismo popular están o no están en peligro con la llegada de, bueno, da igual que sea de prácticas esotéricas, sean de religiones afroamericanas o de la que sea? Yo siempre tengo la misma respuesta. Una práctica tradicional peligra en cuanto se le enquista en un museo, en cuanto se le encierra y se le deja como si fuera algo que no puede evolucionar, que no puede transformarse, entonces sí que desaparece y sí que muere. De modo que, bueno, según mi entender, las prácticas de curanderismo popular en las islas y de medicina tradicional no solamente no van a desaparecer, sino que están enriqueciéndose, están activas, son cada vez más creativas y más vivas gracias justamente a ese tipo de incorporación de todos los nuevos elementos. Bueno, estamos en el siglo XXI y si es necesario, también una adaptación para mantenerse activo. Pues nada más. Muchas gracias.